El podcast de FisioWebinar. Bienvenidos al podcast de FisioWebinar, un espacio de charlas, entrevistas y actualizaciones para todos los fisioterapeutas. Información útil para ayudarte a mejorar en tu práctica clínica. Antes de comenzar, échale un vistazo a nuestra web, fisiowebinar.com, un portal de formación online para fisioterapeutas basado en seminarios online de diferentes contenidos. Accede a la plataforma por tan solo 10 euros al mes.
Hola, muy buenas a todo el mundo. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Bueno, vamos con otro nuevo capítulo de esta serie de podcast que vamos subiendo semanalmente. Hoy me toca a mí aburriros un poquito. Soy Víctor Ortega. Ya he subido anteriormente algún podcast con FisioWebinar. Y nada, y hoy el podcast que tenemos es un poco distinto, diferente a otros, porque lo que vamos a tratar es de contestar alguna pregunta de las que nos habéis mandado anteriormente, tanto a través de redes sociales como a través de la web de FisioWebinar, etc. No obstante, os seguimos animando a que propongáis dudas o preguntas, porque de vez en cuando haremos algo de esto para contestarlas. Así que nada, cualquier cosa que os surja y que tengáis dudas, pues sin problema, comentarlas en tanto en redes sociales como en la página web y las iremos contestando. Bien, pues comenzamos con la primera pregunta. Las preguntas que hemos recogido son aquellas que se pueden contestar más o menos de una forma breve. Si alguna de las preguntas que habéis hecho no están, no os preocupéis que las tenemos en cuenta igualmente también para webinar, etcétera. Pero aquí tenemos un tiempo limitado, pues vamos a contestar aquellas preguntas que se resuelven rápido. La primera pregunta que tenemos es ¿cuál es la diferencia entre radiculopatía y radiculalgia? Esta es una pregunta que además he oído yo varias veces ya últimamente y también con la diferencia entre neuropatía y neuralgia. Y la contestación puede contestarse a ambas dos, salvo que una hace referencia al nervio y otra a la raíz. Tanto una radiculopatía como una radiculalgia, estamos hablando de algún tipo de afectación sobre la raíz nerviosa, ¿vale? El término más preciso que refleja un daño de la raíz nerviosa es el término radiculopatía, ¿vale? Cuando hablamos de radiculopatía, quiere decir que tenemos una afectación del nervio lo suficientemente importante para verse afectada su conducción nerviosa, ¿vale? Es decir, es la situación en la que tenemos un problema de raíz nerviosa, normalmente lumbar o cervical, y que asociado tenemos signos negativos, es decir, signos de ausencia, que demuestra que el nervio tiene un déficit de la conductividad nerviosa. ¿Qué me voy a encontrar? Me voy a encontrar pérdidas de fuerza, pérdidas de sensibilidad, una hipoestesia, una anestesia, etcétera, y pérdidas de reflejos osteotendinosos. La radiculopatía, en principio, la valoramos a través de una exploración neurológica, que la exploración neurológica es la que testa los signos negativos, es decir, signos de ausencia. Testamos la fuerza, testamos los reflejos y testamos la sensibilidad y vemos algún tipo de afectación en alguna de estas. Cuidado que a veces cuando el paciente dice lo siento raro o lo siento como dormido, ya te está diciendo que lo siente, por lo tanto es probable que ahí estamos hablando de otra serie de síntomas positivos, es decir, de síntomas de presencia del nervio. Y es cuando la raíz nerviosa está afectada, pero no tenemos pérdidas de conducción nerviosa. Aquí es lo que llamaríamos o podríamos llamar radiculalgia. Es decir, tenemos síntomas asociados a la raíz nerviosa, pero síntomas relacionados con el exceso de síntomas. Dolor, parestesias, cosquilleos, hiperalgesia, esa sensación quemante, esa sensación eléctrica, esa sensación paroxística, tópica, es decir, es un síntoma asociado al nervio, ¿vale? Aquí es cuando es más correcto llamarlo radiculalgia. A veces incluso podemos tener un dolor puramente nocioceptivo en un nervio porque tengamos afectada o tengamos una mecanosensibilidad en la conjuntiva del nervio, en la envoltura del nervio, sería un dolor nocioceptivo, pero también podría establecerse como un dolor de origen radicular, una radiculalgia o una neuralgia, aunque realmente estamos hablando de un dolor nocioceptivo. ¿Vale? Los síntomas positivos del nervio los valoramos normalmente con palpación de troncos nerviosos, con test de mecanosensibilidad, etc. Pero la principal diferencia es esa, si existe pérdida o no existe pérdida de conducción nerviosa. Vamos con la siguiente pregunta, a ver que las tengo aquí apuntadas. ¿Qué es la hiperalgesia secundaria? Bien, ¿qué es la hiperalgesia secundaria? Hiperalgesia hace referencia a un exceso de la sensibilidad, es decir, cuando un estímulo lo notamos más de lo que deberíamos notar, es decir, cuando un estímulo es más doloroso de lo que debería ser. Y esto normalmente se debe a un incremento de la sensibilidad de las terminaciones nerviosas, ¿vale? Cuando esta hiperalgesia es secundaria, es cuando tenemos un exceso de sensibilidad en aquellas terminaciones nerviosas las cuales no están directamente afectadas o implicadas con el tejido diana. Por lo tanto, se debe normalmente a una sensibilización de la neurona de segundo orden. Recordar que muchas neuronas de primer orden convergen en una misma neurona de segundo orden. Por lo tanto, si tengo un tejido muy afectado, si tengo un tejido que está doliendo mucho, que está mandando muchos input, etc., en la neurona de segundo orden podemos tener una sensibilización normalmente por incremento de ciertas moléculas, principalmente neurotransmisores, que hace que esa conexión o esa sinapsis entre las primeras neuronas y la segunda neurona se facilite. ¿Qué es lo que va a pasar? Que ahora otras primeras neuronas que convergen en esa segunda neurona pueden incrementar su sensibilidad. Por lo tanto, voy a tener áreas de dolor más expandidas, es decir, voy a tener un incremento de los campos receptivos del dolor y por lo tanto tendré un dolor, una hiperalgesia, sobre todo mecánica, en zonas en las que realmente no pasa nada. Y es aquí cuando los diagnósticos pueden ser erróneos, porque si tú palpas ahí vas a tener un punto gatillo, si haces un test de mecanosensibilidad va a ser positivo, o si haces alguna otra prueba clínica o test ortopédicos también pudiera dar positivo sin que realmente ahí pasara algo. ¿Vale? Por lo tanto, es muy interesante tener presente que puedo, a la hora de hacer un diagnóstico, que puedo tener delante una hiperalgesia secundaria para no tener falsos positivos. ¿Cuál es la diferencia entre dolor crónico y dolor complejo? Me gusta esta pregunta, porque sí que es cierto que a veces se definen igual y a veces se definen diferentes. Pasa como muchas otras cosas. Repito, es decir, a veces se usan para lo mismo, pero por definición no son lo mismo. Un dolor crónico hace referencia a un dolor de más de 3 meses de duración, de más de 3-4 meses de duración. Ese dolor se considera crónico. ¿Cuál es el problema de esto? Que podemos tener afecciones que no sean crónicas que me duren más de 3 meses de duración. Por ejemplo, un dolor de origen tendón, una tendinopatía, puede durar perfectamente más de 3 meses o cualquier otro tipo de situación. Es decir, tengo un tejido que está con un determinado grado de afectación y por durar más de 3 meses, que muchas veces puede ser incluso lógico, se considera crónico. Ahora, ¿qué es el dolor complejo? Todo dolor complejo es crónico porque tiene más de 3 meses de duración normalmente. Cuando hablamos de dolor complejo, hablamos de dolor complejo cuando no hay una justificación tisular en relación con los síntomas del paciente. Es decir, El dolor, biológicamente hablando, no está explicado o no está del todo explicado por un tejido el cual esté afectado lo suficiente como para producir una nociocepción. La justificación biológica, por lo tanto, en estos dolores complejos, viene más justificada por una alteración no útil o mal adaptativa del procesamiento central, ¿vale? Por lo tanto, dolor complejo es también lo que comúnmente llamamos sensibilización central, dolor nociplástico, dolor complejo, o incluso aquí podría entrar ciertos diagnósticos concretos que se dan, como fibromialgia, etc. ¿Vale? Evidentemente, estos diagnósticos son de más de 3 meses de duración, son crónicos, pero la diferencia está en la biología que subyace a la aparición del dolor. En un dolor crónico puede ser de origen tisular perfectamente, pero un dolor nociplástico, complejo, una sensibilización central, no es lo que principalmente justifica los síntomas. Vamos a por la siguiente. A ver, ¿qué es un output? Vale. Bueno, supongo que se refieran a output cuando hablamos también de diagnóstico, ¿no? Es decir, un problema relacionado con el output. Pues bien, output quiere decir respuesta, ¿vale? Y nosotros, como seres humanos biológicos y con cogniciones y emociones, tenemos una capacidad de dar respuestas tanto fisiológicas como de comportamiento asociadas a la situación presente que tengamos, ¿vale? Repito, tenemos output de índole fisiológico, ¿vale? Como puede ser output motores, output vegetativos, el dolor en sí mismo es un output, etcétera, y output relacionados con el comportamiento. Es decir, yo tengo un dolor en mi tobillo y decido no moverme. He cambiado mi comportamiento porque he establecido que es lo más correcto para ese momento, ¿vale? Claro, como los seres humanos, como dice Gifford, somos modelos de organismo maduro que vamos aprendiendo en base a experiencias previas, resultados previos, etcétera, etcétera, tenemos, por así decirlo, una amplia flexibilidad de respuesta que puede estar emocionalmente modificada o cognitivamente modificada. Es decir, tanto las cogniciones como emociones pueden modificar esta serie de respuestas que hacemos. Pues bien, decimos que tenemos un problema en el output cuando esta respuesta, tanto fisiológica o de comportamiento, no está siendo útil en ese momento o es la que principalmente justifica los síntomas del paciente, ¿vale? Normalmente, cuando hablamos de un problema relacionado con el output, estamos hablando de problemas relacionados con el procesamiento central. Por eso, para que sea más fácil y sencillo categorizarlo clínicamente, hablamos de mecanismos centrales implicados en el dolor, pero dentro de estos mecanismos centrales las respuestas, puedo hablar de respuestas fisiológicas concretas como respuestas fisiológicas motoras, estamos hablando de un output motor, vegetativas, endocrinas, etcétera, etcétera. Bien, ok, seguimos. A ver, ¿por qué ocurre y qué es lo que ocurre en el frozen shoulder, en el hombro congelado? Pues bueno, si alguien me puede contestar a mí esta pregunta, también se lo agradecería, porque realmente no tenemos muy claro. ¿Por qué ocurre? Pues realmente no sabemos muy bien por qué ocurre. Sabemos ciertas cosas que se asocian bastante bien con el hombro congelado, pero la etiología o la causa no las sabemos. Hay incluso a veces que se denomina idiopático, es decir, tienes un hombro congelado y no ha pasado absolutamente nada. No sabemos muy bien por qué. Sí que sabemos, como he dicho, que hay cosas que se asocian bastante bien. Normalmente cosas sistémicas, como la diabetes y sobre todo la diabetes en personas que son que precisan de insulina, ¿no? Insulino dependientes. Más en mujeres que hombres. En esa edad creo que es de 35, 40, hasta los 50, 60, suelen ser los perfiles de 35 a 50, suelen ser los principales perfiles, mujeres diabéticas con este perfil de edad y otra variable sistémica es el hipotiroidismo, también se ha asociado bastante bien. Luego, otras cosas que se asocian, pues cosas relacionadas con lesiones, cirugías, traumas, etcétera. A veces, en muchas ocasiones, que esto precede al hombro congelado, pero realmente seguimos sin saber muy bien por qué es, porque otra cosa que no sabemos muy bien es su fisiopatología. Antes se pensaba que era una inflamación muy grande de la bursa, por eso no podíamos mover el hombro. Luego se pensaba que la cápsula se había pegado al húmero, por eso se llama capsulitis adhesiva. Y a día de hoy no tenemos muy claro tampoco la fisiopatología, porque resulta que dentro de todo el proceso, que es duradero, nos podemos encontrar cosas muy diferentes. A nivel histológico y a nivel tisular, sí que vemos que hay engrosamientos tanto en la cápsula como en la membrana sinovial, como en la bursa, etcétera, etcétera. Y si miramos un poquito más en profundo a los tejidos, nos encontramos que suele haber una alta población de fibroblastos, de miofibroblastos, etcétera, que tienden a fibrosar estas estructuras, sobre todo las estructuras capsulares anteriores, y que justificarían la pérdida de movilidad. Es decir, sí que parece haber algo tisular, concreto, que justifique la pérdida de movilidad. ¿Cuál es el problema? Que ahora se está viendo que hay fases de este hombro congelado, sobre todo las fases iniciales, las fases de congelamiento, o la fase dolorosa, o la fase de congelamiento, antes de estar, digamos, el hombro congelado establecido, que las personas sedadas mueven mucho más su hombro. Por lo tanto, la condición tisular no justificaría del todo la pérdida de movilidad que tenemos, sino que también parece existir como una alteración, volviendo a lo de antes, del output motor, ¿no? De exceso de cocontracción del sistema motor, lo que llamaríamos una guardia muscular, una contractura, que también justificaría esta pérdida de movilidad. Por lo tanto, fijaros que es que no sabemos muy bien ni por qué ocurre, ni realmente lo que ocurre. Sabemos factores que se asocian, sabemos fases por las que pasamos y sabemos alguna característica de esas fases, que suelen ser la fase de congelamiento, la fase de hombro congelado y la fase de, digamos, de descongelamiento, en el que ya vamos recuperando de nuevo la movilidad. Y sí que se ve que tenemos cosas relacionadas con el tejido, propiamente dicho, como ese, ¿no?, engrosamiento de esas estructuras y ese incremento de los fibroblastos y miofibroblastos, pero que esto no explicaría en absoluto toda la manifestación clínica que tenemos, sobre todo en esas primeras fases en las que bajo anestesia los rangos de movimiento son mayores. Por lo tanto, bueno, que sigan investigando y que nos sigan dando más aclaraciones con respecto a esto. Dos preguntas más, que ya llevamos un ratito. ¿Se operan todas las hernias discales? Evidentemente no. Es decir, la mayoría no se operan, ¿vale? Para que se operen tiene que cumplir una serie de criterios quirúrgicos, ¿vale? Que están definidos como tal y que esté justificada la cirugía. ¿Cuáles son estos criterios quirúrgicos? Bueno, pues estos criterios quirúrgicos, que tampoco son exactos, normalmente son, evidentemente, que el problema no se esté resolviendo como se debería resolver, que si tenemos una hernia discal que me haya afectado a la raíz, normalmente tenemos una fase aguda de unas 4 o 6 semanas y luego una fase subaguda que puede durar hasta 3, 6, 9 meses, en el que vemos un proceso de reabsorción de la hernia, que vemos un proceso de reducción de los síntomas tanto positivos como negativos si los hubiera, y que este es, digamos, el curso natural del proceso. Si hay signos negativos muy evidentes o que progresan muy rápido, si no negativos, es pérdidas de fuerza y sensibilidad importantes, sobre todo pérdidas de fuerza motoras, pues puede ser un criterio quirúrgico. De todas maneras, como esto es un tema un poquito más largo, os voy a redirigir y os recomiendo que veáis el webinar de Jeroni Mestre, que está colgado en la web, y aquí no os va a quedar absolutamente ninguna duda cuando lo veáis en relación a esta pregunta de si todas las hernias discales se operan, porque ahí te habla de curso natural, te habla de criterios quirúrgicos, te habla de algoritmos en la toma de decisión, etcétera, etcétera. Os recomiendo ese webinar y así ya no quedará ninguna duda. Y la última pregunta es, ¿cuál es el mejor tratamiento para el síndrome del piramidal? ¡Buf! Bien, pues fijaros, el mejor tratamiento para el síndrome del piramidal es hacer un diagnóstico diferencial, porque lo más probable es que no sea un síndrome del piramidal, ¿vale? Y esto no es un asunto de opinión, es un asunto de estadística, es un asunto de estadística, ¿vale? Realmente ya no se llama síndrome del piramidal, que realmente el nombre da igual, pero realmente no se llama así. Ahora se llama el síndrome del glúteo profundo. ¿Por qué? Porque habla de un espacio en el cual pasa el nervio ciático y en raras ocasiones se pueden convertir en una interfaz mecánica para el nervio que produzca síntomas de origen neural, ¿vale? ¿Por qué ya no se llama síndrome del piramidal? Porque realmente el piramidal no es el que suele tener el protagonismo aquí. Antes se pensaba que sí, ya que las primeras disecciones cadavéricas que se hicieron tuvieron la mala suerte de que el nervio piramidal, que el músculo piramidal era atravesado por el nervio ciático, pero realmente esto es muy, muy, muy raro. Es una variancia anatómica muy rara. Normalmente el ciático pasa por debajo del piramidal. El síndrome del piramidal es un cuadro clínico muy, muy raro, muy, muy raro. Es tan raro que es un cuadro clínico que se diagnostica por descarte. Es decir, cuando el resto de cosas las he descartado y no me cuadrarían, no me encajarían bien, y sin embargo sí me encajaría con el síndrome del piramidal, pues quizá lo pueda nombrar como síndrome del piramidal o síndrome del glúteo profundo, ¿vale? ¿Hay algún estudio hecho en personas, se cogen a un montón de sujetos que cumplen criterios para ser un síndrome del glúteo profundo? Y estos criterios son definidos por principalmente dolor no lumbar, dolor en el glúteo, dolor con características neurales, es decir, un dolor en el glúteo que se baja por la pierna, que obligatoriamente los síntomas se agravan con la sedestación, es decir, 20-30 minutos en sedestación y se agravan los síntomas, con un dolor y sensibilidad sobre todo en la escotadura ciática mayor, y que los test clínicos para el síndrome del piramidal, que son sensibles pero no específico, son positivos, ¿vale? Se coge a gente que cumple estos criterios, se les hace un bloqueo y muy poquita gente responde a este bloqueo. Quiere decir que incluso en aquellas personas en las cuales los criterios o los signos o síntomas que presente el paciente se asocian muy bien con los criterios clínicos establecidos para el diagnóstico del síndrome del glúteo profundo, en esos pacientes que podrían encajar bastante bien, lo más probable es que no sea esto, que no tenga que ver con esto, que sea más probable un dolor relacionado con la cadera, un dolor relacionado con la lumbar, pero bastante raro que sea un síndrome del piramidal. Por lo tanto, mis recomendaciones son que para diagnosticar el síndrome del glúteo profundo hay que descartar. ¿Qué podemos descartar? Evidentemente, la participación de la lumbar. Evidentemente, la participación de la cadera, tanto intra o extraarticular. Podríamos descartar la articulación sacroiliaca. Y aún así, deberíamos hacer los tests más sensibles para el síndrome del glúteo profundo. Y si todo eso me encaja, he descartado lo anteriormente dicho y los tests son positivos, bueno, pudiera decir con mayor fiabilidad que pueda tener un problema relacionado con el piramidal. Y repito que esto es bastante, bastante raro. Bueno, no tengo más preguntas recopiladas, así que nada. Ya volveremos a hacer un nuevo podcast resolviendo preguntas. Repito, por eso os animamos a que dejéis preguntas tanto aquí como en las redes como en la web. Y así de vez en cuando, pues mira, hacemos un podcast de este tipo que es diferente y puede ser útil. Un saludo a todos.